Bueno, vamos a comenzar nuestra tertulia. Ana Samboal, muy buenos días.
Buenos días.
Carlos Cuesta, recién levantado, supongo, buenos días.
Hemos empalmado de la noche a la mañana.
Ya no pegas ojo.
¿Para qué?
Pero por la situación que padecemos.
Bueno, eso también, pero eso sí. Ya nos vamos acostumbrando, o sea que...
José Alejandro Vara, muy buenos días.
Buenos días, Federico.
Bueno, y nuestro invitado de hoy, que se va a quedar en la tertulia, hola Manolo.
Hola, buenos días, Federico.
Bueno, Manuel Pizarro es ya suficientemente conocido, aunque parezca increíble, fue el número dos de Mariano Rajoy, el hombre fundamental, dijo Mariano, de su futuro gobierno, y ojalá lo hubiera sido, gobierno y fundamental. Pero en estos momentos se halla sito en algún escaño, allí en las Cortes,
¿no? Estamos in itinere o sea, entre la quinta y la sexta fila, y ahí estamos viendo el tendido,
¿no?
Viendo la corrida, sí, está bien,
sí,
está,
¿no?
Bien. Balconcillo, sí, el 40
se
balconcillo,
arrima el balconcillo, es que es ideal, balconcillo de grades, donde mejor se ve el juego de los terrenos.
Ahí estamos, ahí estamos.
Cuando la fiera se emplea, cuando el torero le da la lidia de cuadra, cuando no lo ve
otro, bueno,
no
le ahí ve. Estamos, ahí estamos.
¡Salte al tercio! ¡Salte al tercio!
Arrímate.
¡Inútil!
¡Arrímate!
¡Arrímate! Claro, aquí no se arrima casi nadie, salvo en las series de televisión, que a lo mejor se arriman demasiado. Bueno, hay muchos asuntos políticos y económicos, si es que se pueden distinguir, que yo creo que cuando hay dinero público
judiciales,
por medio, también, todos, que tampoco se pueden
deriva,
distinguir.
La propia deriva del país que nos toca vivir.
Cuando Manuel Pizarro empezó a tener la tentación política, bueno, eso fue cuando nació, más o menos, pero ya de adulto, lo único que recuerdo que nos dijo a Luis y a mí en unas comidas que teníamos muy a menudo entonces, teníamos otros horarios, es, yo lo único que le aceptaría a Aznar es ser ministro de Justicia, porque es evidente que para la economía lo primero que hace falta es un orden legal que se cumpla, o sea, unas leyes buenas y sobre todo que se cumplan. Y si no, no hay economía. Esto, mira que hay gente que no lo entiende, ¿eh?
Estaba en Hayek, bueno, está en todo. Está
en todo, es que sin un orden legal no hay capitalismo, hay mafia.
Sí, así,
hay mafia, que es lo que hay en muchos sitios, por ejemplo, en España. Bien, pero hay otros asuntos también que tienen que ver con la ley y con el dinero y con la confianza en los gobiernos, que es un valor intangible, pero que es fundamental. ¿Te parece que repasemos, os parece que repasemos con Rosana los titulares de la prensa de hoy? Hay media docena de casos realmente espeluznantes, aparte de los horrores monumentales en Libertad Digital. Acabo de ver un che, mira que en Oleiros, en La Coruña, han conseguido que no se parezca al che. Mira que este criminal asqueroso, conocido asesino, repugnante sujeto, que firmaba Stalin II, decía que veía el mundo anegarse en sangre, o sea, un canalla redomado, afortunadamente fracasado. Bueno, pues le han hecho una cosa que también, como injuria, no está mal, pero la intención seguro que no era esa. La patata atómica de Amorebieta, no sabemos qué es hasta ahora el horror monumental que va en cabeza en las votaciones. Para votar siempre te hagan clic, saldrá una cosa 10. Horror, no lo puedo tolerar. Esto es tirar el dinero. En fin, hay diversas variantes, ustedes votan. La patata atómica, nos hemos enterado de que hay una orden de alejamiento del juez, porque los vecinos recurrieron a la justicia para quitar el horror del patatón atómico, el callado patatero atómico, porque los niños al pasar con el coche cuando iban al colegio lloraban. Y entonces el juez dictó orden de alejamiento de la estatua, porque claro, la estatua no se mueve, atómica y todo, no deja de ser una patata, con pinchos, pero patata al fin y al cabo. Enorme patata, gigantesca patata, pero patata. Y no sé si ya la han movido, porque lo que dijo el juez es que la podían poner en otra parte donde no espantara a los niños. No sabemos qué ha dictado.
En una zona de invidentes, ¿o qué la van a poner?
Bueno, pues imagínate, para que mueran todos. No, sobre eso habría muchísimas cosas, ¿eh? Ahí, bueno, sobre todo en Valencia y en Murcia, si han gastado una pasta, y en los pueblos de alrededor de Madrid que van llegando, ¡uy, qué cosas se ven! ¡Pero qué cosas!
Hay un órgano de mármol en un pueblo de Elche que se ha pagado con el Plane por 1 millón de... de euros, voy a buscarlo y te lo voy a mandar.
Órgano
a,
de mármol.
Un órgano de mármol.
Espero que sea feo, porque si no, no lo va a votar a nadie, ¿no? Bueno, vamos con las noticias de hoy, Rosana, porque hay además muchas exclusivas. El Mundo, también Libertad Digital, el gran primer triunfo de Zapatero en Estados Unidos. Sí. Ha perdido el escaño los Kennedy.
Pues vamos a empezar con ese par de noticias que llevamos contando desde las 7 de la mañana. El Mundo, la trama del chivatazo permitió a Elosua dar un sobre a ETA. Es una información de nuevo por tercer día consecutivo de Fernando Lázaro en páginas interiores. Todo tipo de datos. La verdad es que la información es muy completa. Y también hay un artículo recomendable sobre la cuestión de Casimiro García Abadillo. Libertaddigital.com ya reproduce esta información en su portada y también nos habla de lo que está pasando con Sitel y lo que ha determinado la Agencia Española de Protección de Datos y toda la ramificación, todas las relaciones que existen entre el actual director Artemi Rayo, su esposa Rubalcaba y Juan Fernando López Aguilar.
Él fue director general de López Aguilar. Ella ha sido persona de confianza de Rubalcaba durante muchos años. Y estos son los que tienen que vigilar a Rubalcaba. Es un poco difícil creerlo y a la vista del informe, pues mucho más.
Una información muy completa de nuestros compañeros Carmelo Jordá y Pablo Montesinos. ABC, la patronal de las pymes catalanas, vincula inmigrantes e inseguridad. La fotografía de portada de ABC es esa secuencia impresionante que hoy reproducen casi todos los diarios. Es la llegada de los marines norteamericanos a lo que fue el Palacio Presidencial en Puerto Príncipe. Esa es la portada de ABC. El País, el PP hace bandera electoral de la mano dura contra los sin papeles. No cabemos todos, proclama el líder popular en Cataluña. Aguirre apoya la discriminación ilegal a extranjeros en Torrejón.
Eso de no cabemos todos me parece demasiado para que lo haya dicho incluso Alicia. Sánchez Camacho. Tiene una pinta eso de montaje. En el PP caben muchísimo, se han ido casi todos. Por ejemplo, en Gerona se le ha ido todo el partido a UPyD, o sea que caber, vamos, sobra sitio.
Y luego otra información que también venimos contando desde las 7 es la portada hoy de La Gaceta, esa frase que pronunció Felipe González ante un grupo de empresarios andaluces. A este, en referencia a Zapatero, el síndrome de la Moncloa le afectó ya a los 2 años. Yo tardé 9 años, Aznar 6.
Bueno, esto es que Felipe González siempre ha tenido muy buena opinión de sí mismo. A él le afectó al 5º año. La segunda victoria, después del referéndum de la OTAN, mayoría absoluta repetida, dijo, señores, esto va a durar para siempre. Y casi duró 13 años. Aznar fue el último año de la primera legislatura, a los 3. Lo que pasa es que se notó más en el 6º año, cuando la boda célebre, etcétera. Y a Zapatero yo creo que ya al año. El hecho de haber llegado ya le pareció tal milagro que dice, pues si he llegado, entonces ¿qué me voy a quedar siempre? Y de momento también va camino. Bueno, sobre la economía hay muchos datos. El último que nos contaba Lorenzo Ramírez esta mañana es que parece que al final no ha llegado la documentación del fraude. Hoy aparece en Expansión que no, que sigue España sin mandar la documentación o sin llegar la documentación sobre el fondo este de rescate bancario, que es una de las mayores estafas legales que se han producido en la historia moderna de España. Bueno, moderna y antigua.
Por si acaso le dice la Unión Europea, la Comisión Europea, que son ayudas de Estado encubiertas y que no sabemos ni con qué criterio, ni a quién, ni con qué condiciones se las están dando a las entidades financieras. A lo mejor por eso está tardando en llegar.
Me han dicho que además eso ha hecho que Narcís Serra, el de la Caixa Cataluña, o Caixa B, como le llama Tomás Cuesta, y también para muchos gastos, etcétera, que ha dicho que sin la pasta del FROB ni se fusiona, ni se mezcla, ni se casa, ni se une.
Pero es que algunos necesitan fusionarse, necesitan la pasta del FROB y aún así los van a pasar muy mal.
No, porque, claro, lo que le está ahí diciendo Bruselas es, por un lado, oiga, lo primero, esto de meter aquí un manguerazo indiscriminado de dinero, no. Claro. O sea, usted me tendrá que justificar el dinero en proporción a los activos de cada una de las empresas, porque usted no puede coger y una entidad que, hombre, mire, fíjese, casualmente, resulta que la preside un vicepresidente suyo. Fíjese qué casualidad.
Qué cosa, sí.
Qué cosa más. Y encima está en una comunidad donde usted tiene ahí uno de sus principales nichos de voto. Oh, qué cosa también. Dice, usted va a ir allí y va a poner el dinero que quiere encima de la mesa. No, no, usted me lo tiene que limitar. Y lo segundo, para que haya salido el comisario de competencia a decir que no tiene los papeles encima de la mesa, el número de llamadas que ha tenido que realizar al Ministerio de Economía diciéndole, pero por amor amor de Dios, mándame ya la documentación. Ha tenido que ser, porque un aviso de estos directamente ante los medios de comunicación es el ultimátum definitivo. Es decir, el rifirrafe que han tenido que tener ha tenido que ser tremendo, con el Ministerio no enviando los datos, que es una cosa básica.
Es que además, si se lo dicen a la Comisión Europea, probablemente nos vamos a enterar todos, que es lo que deberíamos saber desde el principio, cuánto dinero van a dar a cada entidad financiera.
¿Y con qué criterio?
¿Y con qué criterio y en qué situación están esas entidades financieras? Porque quizá no haya que alarmar a la opinión pública para que vaya corriendo a sacar sus depósitos y haya que tener cuidado con lo que se dice. Pero ahí de dar nuestro dinero de forma absolutamente indiscriminada, sin saber ni por qué ni en qué condiciones, pues eso no es de recibo.
Se habló de que el FROF este, con ese nombre tal, el manguerazo...
Ese, como la rana y tal, el manguerazo, popularmente conocido, pero ya FROF, es el zapatinglis... El FROB como la prueba de la rana, sí.
Claro, y el primero se llamaba FAF, o sea que vamos de FAF a FROB, o sea que vamos con unos nombres. Pero, se habló en aquel primero de que iba a tener un coste mínimo de 9.000 millones. Lo que se habla por ahí es de que lo que habrían negociado ya con las cajas, con posibilidades de fusiones, se elevaría a 13.000. Es decir, ya habríamos superado clarísimamente la cifra inicial.
No, y tiene capacidad para llegar a 90.000 emitiendo deuda.
Sí, o sea multiplicar por 10. Claro, el margen que se ha dejado esta gente es tremendo para que esto no sea un manguerazo, sea un chorreo, vamos.
Bueno, Manolo, tú has sido años presidente de Ibercaja, también de la Confederación de Cajas, estás al tanto del asunto. Quiero decir que conoces al enfermo en su salud y en lo que no es salud. Es verdad que la crisis, después de la crisis del sector de la construcción que arrastra a la banca, o mitad y mitad, porque también se regaló el dinero, tú has dicho muchas veces, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y hay que recortar el gasto. Eso incluye también los bancos y las cajas, incluso que el ineficiente tenga que cerrar. ¿Cómo se puede articular una ayuda que no suponga quitar el dinero a la gente que lo necesita para cosas básicas, para ayudar a, digamos, a entidades financieras, bancos o cajas de ahorro, que no tenemos ninguna garantía de que no lo vuelvan a perder?
Primero es un problema complejo, porque todos estos en Europa que están diciendo, que están mirando ahora pues hasta las entretelas de lo que estamos haciendo, han estado soltando el manguerazo a sus bancos y cajas, en fin, como han querido. O sea, que eso para empezar. Dicho esto, yo no creo en el FROB, es decir, yo creo que lo que estamos haciendo es un dumping. Estamos yendo un poco más atrás a los, yo creo que en las épocas de crisis hay que ser cada vez más radical en el sentido de ir a la raíz. Y la raíz es que la economía de mercado, para los que creemos en ella, avanza en términos schumpeterianos, que es la destrucción creativa. Y la destrucción creativa es que el que lo hace mal desaparece y el que lo hace bien permanece. Y el que lo hace bien, además, se come el terreno del que lo hace mal. Si lo que hacemos es subvencionar al que lo haga mal para que lo siga haciendo mal, lo que estamos haciendo es un dumping negativo. Es decir, que estamos ayudando al que lo hace mal para que lo siga haciendo mal. No ayudamos al que lo hace bien, que es el que ha demostrado los criterios que han pervivido. Y encima, ese que lo hace bien no puede captar el mercado del que lo hace mal porque el otro no se va, con lo cual lo que estamos es enturbiando el ambiente y no dejando que el mercado funcione. Y sobre todo en un país como en España, donde hay una institución a la que todos los españoles le pagamos porque nos diga cómo está el sistema financiero. O sea, que yo creo en el Banco de España. El Banco de España tiene inspectores en todos los bancos y cajas. Y ya que tienen, digamos, esa situación preventiva, es como si tuviéramos un inspector de Hacienda en cada empresa o metido en las cuentas para ver cómo están. Todo el mundo pagaría impuestos, ya se pagan, pero así mucho más todavía. Lo que tenemos es que anticipar, es decir, no esperar a que una caja de ahorros haya construido a la vista de todos el aeropuerto de Ciudad Real, que lo hemos visto todos, y luego nos echemos la mano a la cabeza. Eso
porque
está por
es un
mundo.
Aeropuerto donde no había tráfico aéreo.
Bueno, sobre todo pues sí. que se ve que no es rentable ni el aeropuerto ni lo que lo rodea.
Pero ahí
que
ya eso se haga el vista gobernador ciencia... del Banco de España, que llevaban viendo problemas desde el año 2003.
Bueno, ¿y por no qué hicieron no nada?
Y esperaron a después de las elecciones en el Parlamento gallego, si no me equivoco, no, o las elecciones vascas, esperaron a después de unas elecciones a entrar.
Al Banco de España le pagamos por anticipar, Ana. Al Banco de España le pagamos por anticipar. Y entonces es un poco mi tesis. Yo creo que aquí lo que habría que hacer es aplicar la ley. Y la ley es, mire usted, tan pronto como el Banco de España vea que algo no va bien, tiene que empezar a obligar a provisionar lo que sea, como se ha hecho toda la vida. Si alguien tiene un desbalance, lo que tienen que hacer es intervenirlo. Si falta capital, hay que llamar, si es un banco, a los accionistas para que lo repongan. Y si no lo repone, lo repone el Estado y el accionista se diluye. Si es una cooperativa de crédito, léase Caja Rural, se llama a los cooperativistas para que repongan lo que falta. Y si no lo reponen, pues se van. Y si es una caja de ahorro, órganos que tiene un aspecto fundacional o una naturaleza fundacional, hay que llamar a los que pusieron, a los que gobiernan o a los que no vigilaron, a los que gobiernan, y bueno, usted, comunidad autónoma X, usted que ha nombrado al presidente, pues aquí falta dinero. Usted lo pone y explique en su comunidad que en vez de carreteras o en vez de limpiar las, sí, la nieve en Maranchón...
Como pues... eché yo en falta el otro día en el Ventisquero un helicóptero de Ibercaja que nos sacara de
ahí. Eso es Castilla-La Mancha.
No, pero yo aquí digo lo que digo. O sea, en Teruel, como eché yo en falta. Yo me estoy a mano en Ibercaja,
un helicóptero, sálvanos, que perecemos. Mandamos lo que sea. Entonces yo creo que eso es lo que habría que haber hecho. El intentar decir, bueno, para no tener que, decir, que descararnos con lo que no hemos hecho, hemos dejado de hacer, lo que vamos a decir es que aquel que se fusione, digo usted, pero si la fusión no tiene nada que ver con esto. Si, como se ha demostrado en la crisis que hemos vivido, el tamaño no importa. Es decir, que los que peor lo han pasado son los grandes, el City, el Lehman Brothers. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? El problema es que el que sea solvente, que siga, el que lo haya hecho bien, que siga. Y a ese habría que premiarlo.
Bueno, ya lo premiará el mercado, además.
Bueno, lo premia el mercado, pero lo que estamos haciendo es hacer dumping, porque al que le damos dinero es al que lo ha hecho mal, lo cual no tiene absolutamente ningún sentido.
La gente que sepa, porque esto al final tiene una repercusión directa. Aquí se dan todas las cifras por alto. 13.000 millones, nadie sabe lo que son, 99.000 millones. De momento, con los 13.000 millones, cada trabajador... Cada persona de los que nos está escuchando y se levanta todas las mañanas para trabajar va a tener que pagar entre 700 y 800 euros este año de su bolsillo para mantener ese manguerazo a las cajas. 700 y 800 euros de su bolsillo este año.
O sea, bueno, tenemos que establecer, yo no sé, te debo una palabra, José Alejandro.
Estoy aquí, pero
hay que hacer, porque ahí están bailando demasiado las cifras, el censo de los liberados sindicales que paga ese trabajador que echa 11 horas, el camarero que echa 11 horas, y una de esas 11 horas es para pagar, según algunos, 100.000, según algunos más liberados sindicales en toda España. Pero hablamos luego de este asunto, que es una parte del problema. Cuando el gobierno se siente legitimado para hacer lo que le dé la gana con el dinero, porque tiene a los sindicatos en el bolsillo, nunca mejor dicho, pues pasa lo que pasa. Pero bueno, después de esta... Oh, Elia.
¿Qué tal?
¿Qué nos traes del Corte Inglés?
Vamos a hacer una fiesta para el hogar, vamos a vestir el hogar con moda. ¿Y de qué manera? Bueno, pues tenemos los juegos de sábanas, colchas, toallas, mantelería, todo ello. ¿Con qué? Con Blancolor tenemos ofertas de hasta el 50% de descuento. Vestir tu hogar a la última gastando mucho menos con Blancolor es posible, ya que, bueno, pues con el 30% de descuento en una gran selección de colchones, de bases tapizadas, de primeras marcas de descanso, Flex, Picolín, Relax. Se puede pagar en 12 meses, sin intereses, o aplazar el pago al 30 de junio de 2010. De momento te cuento esto, Blancolor está en el Corte Inglés y en una horita, bueno, pues pueden ir todos nuestros oyentes a disfrutar del mejor descanso.
También se puede comprar por internet, ¿no?
Sí, www.elcorteingles.es, es lo que te iba a decir, las 24 horas al día, allí tenemos toda la información y este fin de semana están abiertos los centros comerciales de Madrid Sanadú, el Corte Inglés de Preciados y Callao, las tiendas Esfera también están abiertas, de Gran Vía 30 y 32 y Preciados 4 y Opencor, que no nos abandona y es una delicia.
Bueno,
nada más.
¿Por qué me he acordado yo de que entraras cuando toca a las 9, etcétera? Porque me he tomado de memory.
Claro,
el problema es que luego me he acordado de las cosas de Felipe, de Aznar, el síndrome de la Moncloa y cosas todavía peores, incluyendo la historia de la saga de los Kennedy, a cuyo lado Al Capone y Lucky Luciano son benefactores de la humanidad. ¡Qué pandilla! Pues han perdido Massachusetts. Esto es como se dice, Al Capone ha perdido Chicago. No puede ser. Pues sí, señor. Bueno, y todo esto es el efecto ZP en el régimen Obama, que a este paso va a hundir al Partido Demócrata para 20 años. Vamos a acercarnos, no, vamos a hacer una pausa. Nos acercamos a la bolsa.
Es Radio. Federico Jiménez Los Santos.
Bien, por si han cometido el acierto de levantarse tarde, digo el acierto, hay quien se lo puede permitir y quien no. A quien madruga Dios le ayuda, pero el que no necesita madrugar, pues oye, ayudado viene. Vamos a ponerles al tanto de las noticias. Nos traen las cuatro o cinco fundamentales y después de la bolsa sigue la tertulia Laura Herrero y Miguel Ángel Pérez.
El incendio de un camión que transportaba mercancías peligrosas ha obligado a cortar la circunvalación de Alicante en sentido Valencia. Este suceso ha provocado retenciones que han superado los 5 kilómetros a primeras horas de la mañana. No ha habido que lamentar heridos por este incidente.
El candidato republicano al Senado de los Estados Unidos, Scott Brown, ha ganado el escaño del estado de Massachusetts, que había quedado vacante tras la muerte del demócrata Ted Kennedy. Brown se ha impuesto en las elecciones a la candidata demócrata, obteniendo un 52% de los votos. Los demócratas habían ocupado este escaño desde 1952. La victoria republicana podría hacer peligrar la reforma sanitaria que pretende llevar a cabo en el país estadounidense el presidente Barack Obama.
José Luis Rodríguez Zapatero comparece este miércoles ante el Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo para presentar el programa español para la presidencia de la Unión Europea. Dicho programa estará centrado en la coordinación de políticas para la recuperación económica. Por su parte, el líder de los populares, Mariano Rajoy, se reunirá con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso.
El gobierno, la patronal y los sindicatos retoman esta tarde el proceso de diálogo social después de su ruptura en julio de 2009. El objetivo es iniciar las negociaciones para acometer una reforma laboral que ayude a la reactivación económica y a combatir el paro. Esta jornada tendrá lugar también la primera reunión de la dirección de la COE tras el cierre de la aerolínea Aircomet, presidida por el líder de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán.
Bueno, que está empeñado, algunos dicen que para favorecer su posición negociadora, difícil, en la COE, pero como en la COE no protestan, pues se supone que no les parecerá mal. Yo confieso que me tiene atónito lo de el querido Gerardo, como le llamó Pepiño antes de pedir que lo metieran en la cárcel. Fíjate de los apoyos del PSOE, Gerardo. El querido Gerardo, bueno, yo entiendo que él se retranquea ahí. Lo que no entiendo es por qué los empresarios creen que una persona que está en esa situación tan delicada puede mantener una postura fuerte ante sindicatos o gobierno, valga la redundancia. Pero, en fin, ya nos lo contarán cualquier día. Esto con el difunto Cuevas no pasaba. Pasaban cosas peores, quizá, pero tan escandalosas. Bueno, seguimos en la tertulia. Nos contaba Manuel Llamas que en los últimos, bueno, no ya en las últimas semanas, prácticamente en el último mes, desde finales del año pasado y comienzos de este, la cantidad de informes negativos, cuando no de agresivas interpretaciones, juicios sumarísimos, etcétera, muchas veces se critica en Zapatero, como decía Manuel Pizarro, lo mismo que están haciendo algunos gobiernos. Hombre, no lo hacen de manera tan chapucera y tan gravosa, pero lo hacen. Pero el caso es que hemos pasado de ser el Obama más clarito todavía, de mulatito claro a pálido leonés que desde Valladolid, y de ser los niños bonitos de la prensa anglosajona, hemos pasado a ser, bueno, los leprosos de Ben-Hur. O sea, es una cosa verdaderamente llamativa. ¿A qué se debe eso, José Alejandro? ¿Cómo lo percibís desde el ABC, que es un periódico formal? Y luego, cuéntame qué piensas que hace Díaz Ferrán en la COE y si hace bien la COE en mantener a Díaz Ferrán.
Bueno, Díaz Ferrán, como su propio nombre indica, y hoy escribe Santos Campano en el ABC, es un líder, ha sido siempre un líder y seguirá siendo un líder. Yo lo que no sé es qué hace todavía en la COE.
Bueno, desde luego, ¿no? Era un líder y se retiró. Evidentemente, o sea, y sigue siendo
todo,
un líder. Pero
todos
se
son
retiró.
Problemas para la COE, para su empresa, para todo. Bueno, pero anoche creo que hubo una cena, que la han apoyado, la han respaldado, y me da la sensación de que él se ha agarrado ahí y no quiere soltarlo. Pero debería dejarlo, no sé si en manos de Gómez Navarro están saliendo distintos nombres, ¿no?
Que también.
Pero está haciendo daño a su organización. Lo de Zapatero en Europa. Hombre, por lo de Zapatero en Europa, está claro que desde aquí nos ha, bueno, ha tenido más o menos ilusionada, entre comillas, a la gente, más bien engañada. Y cuando sale fuera, pues bueno, pues ya se ve efectivamente qué es lo que hay. Hay gente que se molestaba diciendo, hombre, ¿por qué le va a tener que sacudir la prensa europea a nuestro presidente? Somos nosotros los que los tenemos que hacer. Pero es que claro, en Europa,
Soraya, la intrépida Soraya, dijo, visto, el niño es mío, solo le pego yo.
Lo han visto tan claro que, bueno, es que no les queda más remedio que decir, oiga, este señor, ¿qué lecciones nos está dando? Pretende darnos aquí a las Andra, naciones europeas.
Sabe, ¿no?, que cite una frase que en el año 2004 publicó Financial Times, prestigioso diario financiero, La periodista, bueno, me lo voy a callar, pero vamos, era
no,
la,
no,
la
no
responsable.
No te calles nada, porque no, si no, no ya de por sí no la conocerá nadie.
No voy a decir que era Crawford, no voy a hacer que se sepa el nombre.
Sí. Responsable bueno, ha rendido grandes servicios a la causa de la trola, ¿eh? Porque o a veces no se enteraba de nada, a veces se pasaba de enterada, y desde luego siempre la metón socialdemócrata.
Ahora está
eso
con
no
Entre Canales, noticia que seguro que te reconforta.
Sí, ¿así? Sí. No me extraña, vamos, no me reconforta, me confirma en que aquí
que
somos pocos,
cría.
Pero al final bueno, Dios pues, los cría y ellos sí. Se juntan. No
en el año 2004 describió la llegada del señor Zapatero con una pseudoentrevista que se publicó en el dominical de Financial Times diciendo: sus ojos verde agua marina, no me estoy inventando ni una letra, sus ojos verde agua marina me hacen sentir como si mirase las tibias aguas del Caribe. Eso apareció
pues no
en el dominical
las
de Financial Times.
De, no sé, de Indiana Jones.
Una frase así de análisis político profundo, de,
sí. Que
de
dice rigor económico. Que las distancias cortas gana mucho, digamos.
Eso debe ser.
Grado de hipnotismo.
No, si estás explicando lo de las distancias cortas, no va a ser que entremos en un campo.
No, no, no lo voy a explicar porque no sé cuál ha sido la distancia, pero eso es lo que cuentan.
¿Cuán corta ha sido la distancia? Este es un pescado frío, ¿eh? O sea, además, para ver la cosa aguamarina necesitas un cierto espacio. Pero hay un fenómeno curioso que nos lleva a la percepción de la gente, al papel de los medios y a la realidad de la economía. Yo creo que Manuel Pizarro es el que lo sabe mejor de toda España porque ha vivido el episodio mayor de estafa informativa en materia de economía que hemos conocido en España, que es el famoso debate con Solves.
Bueno, ahí está. Yo por en fin, apostillar algo de lo que decíamos antes. Recuerdo un episodio de la restauración, yo creo que era el yerno de Romanones, que era su secretario, me parece que lo hicieron embajador, y creo que ya Romanones dijo, bueno, hasta ahora solo sabíamos en España lo que teníamos en casa y ahora lo van a saber en toda Europa, ¿no?
Sí.
Pues yo creo que, claro, en cuanto pones a alguien de que todos sabíamos, del que todos sabíamos lo que hacía, lo lanzas nada menos que a presidir la Unión Europea, pues claro, ahora ya no le dan solamente en casa, sino que es que le dan todos los demás en cuanto ven lo que les viene, ¿no?
Pero yo recuerdo lo de Solves, todo lo que dijo Solves era mentira.
Yo podría repetir
todo lo que
el debate
dijiste
perfectamente.
Tú era
lo
verdad.
Podría repetir perfectamente.
Lo que yo no entiendo es por qué Mariano no te utiliza para poner de los nervios a cualquiera que lleve la economía, porque es que claro, todo punto por punto, aún te quedaste corto en algunos casos, porque al no tomar las medidas que había que tomar entonces, la situación es todavía...
Si hubieran tomado medidas, entonces se hubiera paliado bastante la
bastante.
Crisis.
Bueno.
Y luego, pues, el déficit público galopante lo vemos todos los días en estas monstruosidades donde gastan el dinero. O sea,
bueno,
es que,
resulta... el cúmulo de los horrores, los horrores monumentales, muchos, yo les pido, por favor, que lo hagan, si lo saben, la cantidad de dinero que
estamos
ha costado.
Tirando.
Estoy viendo una cosa que es como la ruina de una chabola, pero en gigantesco. Esto lo hizo Tusquets en Cádiz. Cádiz, donde hay un paro tremendo, donde la situación de necesidad económica es tremendo. 85 millones el gobierno andalucista, dicen semejante mamarracho, dice el lector de Libertad Digital. Yo he visto ruinas mucho más bollantes que esto. Mira que es una zona bonita, Cádiz, etcétera, San Fernando, el Marco de Jerez, etcétera.
Tiene pinta de Somier eso, ¿no?
Sí, es como una venganza como un contra la colgado. Naturaleza. Y dice, ¿y estos tíos por qué tienen estas colinas tan fértiles, miserables, y los arruinan? Bueno, pero esta cuestión de la economía, ¿en qué momento? Aparte, digamos, de que las falsificaciones tienen un límite, que es hasta que te pilla la policía. ¿En qué momento has empezado a ver tú que cambiaba el viento? Es decir, el viento, el dios de Zapatero, antes de convertirse al protestantismo, que a lo mejor se convierte ahora. ¿Cuándo has visto tú cambiar el sentido, digamos, ese reverencial, extasiado ante ZP y empezar a darle... Casi siempre con razón, pero no siempre. A veces le castigan y le injurian por lo mismo que pasan por alto en Francia o Alemania.
Pues yo creo que este es un país que pasa siempre. Cuéntame la llegada de Alfonso XII por las calles de Madrid, donde la misma señora que lo jaleaba y le preguntó, bueno, pues qué, en fin, qué fervor con tal. Dice, no sabe lo que le dijimos a la reina cuando se fue.
No, no, pues, es más fuerte.
Ya, bueno, digo,
Manolo es tan formal.
Procuramos mantener la
formas. Era un tío que se empeñó en tirar de él. Aquí en España la vocación de mula es una cosa sorprendente. Que le quitaban los caballos a Fernando VII y lo acarreaban. ¡Vivan las cadenas! Decían los burros. Bueno, cuando llega Alfonso XII, el único rey que se ha proclamado liberal en España, vivió poco, claro. Hay un tío que le coge el caballo y se empeñaba en tirar el del caballo en lugar de que llevara el caballo cómodamente a Alfonso XII, que además pesaba muy poquito y venía de Sandhurst y era jovencísimo. Pero qué entusiasmo, hombre, le dice el rey. Y dice el otro, uy, si ve usted cuando echamos a la puta a su madre. Esa es la frase textual del noble pueblo español. Que efectivamente, pues a la madre la habían echado.
Recibe con palmas al que aparece en el poder y luego lo crucifica al poco tiempo. Yo creo que es lo que está pasando. Pasa en todo el mundo. O sea, que hoy hay un artículo excelente de Rafael Navarro Valls en El Mundo sobre Obama, pero yo recuerdo el mandato de Carter. Es decir, que Carter, ¿verdad?, fue llegado como un pastor, yo creo que era evangelista, sí, o baptista, sí, o no sé qué.
De área cacahuetes.
Y entonces al final dejó aquello hecho un erial. O sea, que yo creo que cuando la gente percibe que la realidad que le han pintado no se corresponde con su bolsillo o con su vivencia. Y en ese momento es cuando alguien tira la piedra al cristal o cuando el niño dice el rey está desnudo. Y cuando todos lo ven, la reacción corresponde a la idiocia anterior, de bueno, pues ya que he sido idiota, pues ahora lo vas a pagar por engañarme o por... Y estamos en ese punto, es un país pendular, ¿no?
A veces, para ocultar el apoyo que antes le dábamos, se fuerza el castigo o la crítica.
La pregunta es, Manolo, si ese estado de ánimo aguantará hasta el 2012, ¿no? Porque, claro, todas las apuestas del PP, me da la sensación, como estrategia política, pasan por la línea económica. Ya hemos visto que está dejando de lado asuntos importantes como educación para la ciudadanía, que fueron cuestiones de las que siempre ha hecho beligerancia, incluso el aborto, ¿no? Pero, ¿aguantará ese estado de ánimo de cabreo general de la sociedad española, fruto fundamentalmente del paro, hasta las elecciones generales? Porque Zapatero está convencido de que Europa va a tirar para arriba y él se va a enganchar al carro y que va a conseguir ganar las
generales. Lo que está claro es que el propio Banco de España ha dicho que hasta dentro de 5 años no se va a llegar, por lo menos, al nivel que teníamos de empleo o de desempleo antes de la crisis. En la propia CECA, a través de Funcas, mejor dicho, Ángel Laborda, que es un buen analista, pues ha dicho que son 10 años, cortamos por la mitad, 7 años. Es decir, que la gente no va a percibir, por lo menos hasta dentro de 7 años, que estaba como antes. Bueno, ahí va a haber un rescoldo de descontento. Esto lo estamos intentando paliar con dinero público, pero entonces lo que va a pasar es que ese desiderátum de volver al 3% de déficit, no sé cuándo, en el 2012, que luego es el 14, es que no se va a cumplir, porque o das subsidios a todo aquel que lo está pasando mal y por tanto amplías el déficit público o cortas el déficit público y dejas a la gente en la calle y ahí nos vamos a estar moviendo, y entonces yo creo que la gente no va a estar cómoda, es decir, la economía española no va a crecer, o va a crecer muy poquito, no se va a generar empleo en todo caso, y yo creo que el nivel de descontento en la calle, bueno, lo vemos todos, eso no hace falta que lo diga yo, ¿no? Eso es un poco lo que está pasando. Lo peor de todo es que no se toman medidas de ningún tipo, ya que lo que hacemos es gastar, creemos que gobernar es gastar, y el gasto tiene un límite. Es verdad que estábamos mucho mejor por la buena gestión de los gobiernos de Aznar, sobre todo en la proporción de deuda sobre PIB, es verdad que estábamos pues en el 35, ya estaremos casi en 60 este año,
y la triple A, la valoración de la deuda,
y la triple A que ahí está, pero claro, es que nos vamos a meter, como sigamos así, en el 90 o en el 100 en poco tiempo. 90 o 100 en poco tiempo, y hay dos datos que a mí me preocupan mucho. Uno es que el coste, dicen, la seguridad social está en números negros, está ganando dinero. Bueno, vamos a ver qué entendemos por la seguridad social. Si la seguridad social entendemos pensiones, puede ser. Pero si metemos subsidio de desempleo, el subsidio de desempleo nos cuesta cada año 34.000 millones de euros. Es decir, que ahí ya hay una aportación del Estado y de los presupuestos. Y el segundo problema es que los intereses de la deuda son ahora 24.000 millones, pero cuando los tipos suban al doble, porque nos bajan el rating y porque van a subir los tipos de interés, esos 24.000 serán 50.000. Simplemente con que nos pongamos al 4. 50.000 más 34.000 son 74.000 millones. Es decir, que antes de empezar a hacer
más 34.000 son 84.000.
Digo 84, perdón, tienes toda razón.
Claro,
50.000 son ahora, 50.000 son ahora, eso es. Y son 24 y 36 son 60.000. Estaremos en 80.000, efectivamente. En 80.000, 90.000. O sea, que antes de empezar a hacer carreteras, pagar funcionarios, hacer lo que sea, estaremos con 80.000 millones pagando intereses y subsidios de empleo.
Intereses son, caros, además.
No, intereses al 4, intereses al 4, es que... lo que estoy diciendo. No, con lo cual, eso no se aguanta. Claro, es el 8 del PIB o 9 del PIB.
La gente que sepa que esos 80.000 millones significa todo el IVA, todo el impuesto de sociedades que pagan todas las empresas y todo el IRPF. Es decir, los tres principales impuestos que pagamos van a ir destinados única y exclusivamente a subsistir, ni a sanidad, ni a educación, ni a infraestructuras, ni a servicios sociales. Por lo tanto, ya veremos con qué se paga
yo
todo eso.
Me permito corregir, más que a subsistir, a tapar la mala gestión del gobierno.
Exacto.
La mala gestión generando desempleo, es decir, que la mala gestión la pago con dinero público pagando subsidios de desempleo para que nadie se entere de que hay desempleados, y la mala gestión financiera pagando tipos de interés por un aumento explosivo de la deuda. Es decir, que estamos utilizando dinero público para ocultar los propios errores, y ya una vez pagados esos 80.000 millones, sí, que dice Federico que es así, pues entonces empezamos ya a pagar sueldos de funcionarios, a hacer carreteras, a educación, a sanidad.
A ver, hemos centrado en el modelo argentino. En el que toda la actividad generadora de riqueza de un país está en pagar la deuda, distinguido responsable de la dolarización y, por tanto, de uno de los tres corralitos consecutivos que ha vivido Argentina, que son robos masivos de la propiedad de los pensionistas, de los ahorradores en los bancos. Pero es que la impresión que da es que si en el Banco de España hubiera alguien decente, como ha sucedido en Argentina, que se ha encontrado con un tío del Banco Central, dice que no, hombre, que no, que yo el dinero para esto del bicentenario que se están montando ustedes no lo doy, tenemos unas obligaciones que pagar. Y una jueza, María Sarmiento, además, es que es un nombre maravilloso. Bueno, pues le han plantado cara a la banda de los Kirchner. Pero es que todo el sentido político en España, el de los acontecimientos, de la vida económica tan politizada, es que parece que va por la vía argentina.
Estamos en un puro cambalache, don Federico.
Sí, señor. Siglo XX, cambalache. Sí, sí. Problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. O sea, es que es tremendo.
Ahí estamos.
Yo, ¿tienes algún afecto a Argentina, que te veo prudente en este asunto?
No, Argentina, yo me acuerdo que una de las muchas comparecencias que he hecho en mi vida privada, pero en Parlamento, yo recuerdo que estuve en el Senado 6 meses antes de romperse la dolarización,
sí,
y dije que iban ahí. Se me enfadó el embajador argentino y no sé qué tal, que usted, bueno, pues se veía todo el mundo que iba ahí. Y aquí lo que vamos claramente es a un crecimiento expansivo del déficit, por lo que digo, primero, pero ya no por lo demás, sino por tipos de interés, por crecimiento de la deuda y por subsidio de desempleo, y eso no se puede sostener con lo que tenemos. Se creen que subiendo los tipos fiscales se recauda más, y lo que tiene que subir es la base, como se demostró en el gobierno Aznar, ya que tú ya puedes poner el tipo, ya puedes poner un tipo del 100%, sobre cero no recaudarás nada, lo que tienes que hacer es una base muy amplia para que con pocos tipos puedas recaudar. Bueno, vamos por el camino inverso, que es el que se siguió en la época de Borrell, donde cada vez se recaudaba, señor, menos, porque la gente cada vez quería pagar más. Cuando te ponen el 70, te vas fuera.
Y a cambio, hacían los escarmientos soviéticos de poner a Lola Flores en el banquillo para abrir los telediarios, porque debía 60 millones
algunos,
de pesetas.
Mientras algunos no se sabe cómo pagaban los apartamentos en
Bueno, se sabe que no los pagaban, pero los tenían. O sea que aprovechó don Jesús de Polanco para tirar por la ventana del apartamento a Borrell. Todavía no se ha recuperado, de aquel susto. No por merecido, menos, en fin.
No, pero es que era tremendo. Estabas poniendo a una señora en la picota y mientras tanto, pues unos amigos tuyos
te
ibas llevando,
te ponían un chalé que tú ni declarabas, ni pagabas, ni cosa...
Números correlativos en el protocolo del notario.
Sí, señor. No, hay que reconocer que a la hora de llevárselo eran implacables. Bueno, vamos a hacer una nanopausa porque llega María Vélez a contarnos por qué, por ejemplo, a Borrell, si no tiene una cuenta naranja, pues debería hacerse con ella.
Desde luego.
Y si no, Cristina Narbona.
También.
Pues su puentecita naranja. Borrell seguro que la tiene, porque National Nederlander manda mucho en Europa. Pero Cristina, que ahora es antitaurina, cuando su padre fue uno de los grandes cronistas deportivos del siglo pasado, pues a lo mejor le viene bien la cuenta naranja.
Pues sí, porque con la cuenta naranja ahorras no solo los primeros meses, sino los años siguientes. Y es que, bueno, la cuenta naranja no solo te da más, y esto se puede decir más alto, pero no más claro. Si abres ahora tu cuenta naranja, se gana un 3% TAE los 4 primeros meses y después se obtiene una alta rentabilidad mes a mes. Además, como siempre, la cuenta naranja de ING Direct no tiene comisión ninguna al abrirla. Así que nada, todos están invitados a acudir a las oficinas del banco ING Direct o llamar al 901-2022-20, 901-2022-20 o entrar en ingdirect.es.
Pues ¿qué hace Fresh Banking? No me
han
dicho.
Fresh Banking, un gran banco que hace Fresh Banking.
Menos mal, menos mal. Gracias María, vamos a ver si Cristina se entera de algo, de los toros no se ha enterado, a ver si, en fin. Bueno, vamos a hacer una minúscula pausa. Me parece que se está tomando su Revital Cristina Ortega, porque tengo a medio equipo. El que no ha catarrao, griposo. El que no...
Hay que mandarlos a Teruel a 10 bajo cero. Y vienen curtidos completamente.
Sí, es
que
yo Madrid, un poco gente, más. Y en no vez vuelves. De curtido aparece como jamón, somarro o cualquier cosa. Qué horror. Oye, un susto, ¿eh?
No me lo creo, Federico.
Perdona, el Fala
no
del Canal lo he contado.
Nada, ¿sí?
Coño, 7 horas en un ventisquero.
Pues estamos acostumbrados, Federico. Bueno, es que tú ya no tienes memoria histórica.
Estoy acostumbrado
la memoria histórica
nevar,
no te funciona.
A nevar. Desde lo que la nunca ventana, pasé ¿no? yo de niño son 7 horas en un ventisquero. Primero, porque no nos habríamos metido.
No nos habríamos metido nunca.
Nunca, nunca. ¿Sabes lo que además decía? No, ya vendrá la quitanieves, la quitanieves. 6 en las cocheras. Manolo, tienes que hacer algo por esa provincia dejada de la mano de Dios. No, no te quiero meter en otro lío. Pero,
ya,
en
fin. El cupo de líos está agotado.
Habla con Biel. Habla con Biel.
Sí, sí, sí.
¿Qué
sí.
hacemos con las quitanieves? No,
es verdad,
que estaban
es verdad,
6 en las cocheras mientras allí dice, ¿y si falla la gasolina y nos quedamos helados? Y si claro, hacía de noche. Claro. Y solo gracias a este rumano benefactor salimos de allí.
Las ventajas de la inmigración.
Oh, tengo... Mira, yo creo que es que no es rumano. Es el angelito ese gordo que aparece en Qué bello es vivir.
Sí.
Entre la nieve aparece y dice, ven, ven, porque te vas a suicidar. Mira lo que sería si no estuvieras.
Está bien. Muchos hubieran retenido al rumano para que no te ayudara nunca.
Sí, sí,
no
sí.
ves el nombre.
No lo doy.
No lo des
no
el
lo
nombre.
Doy. Me tiene rueda solo el nombre, pero no los apellidos.
No se te ocurra dar el nombre.
No son capaces de expulsarlo.
Que aparece por ahí helado, no sé sí, dónde. Sí, una culeta, sí. Ten cuidado, ten cuidado.
No, no, el rumano se sabe defender.
Sí.
Hombre. Pero
no, vienen de la época de Ceausescu, se han sobrevivido.
Por supuesto.
Como la Nobel.
El chiste más famoso ahí en Bucarest era que están en Navidad una familia rumana, se reúnen todos y empieza a fumar, beber y tal, y va un joven, sí, tal, y abre las ventanas y le dice el abuelo, muchacho, cierra esa ventana, hombre, ¿no te dan pena los que pasan por la calle? Bueno, pues eso. Bueno, viene después de su Revital Cristina Ortega con preguntas de los oyentes, a los contertulios y a Manuel Pizarro. Bueno, Cris, después de tu Revital te veo
un poquito
sacando
mejor.
Fuerzas de flaqueza.
Donde no hay.
Es que de medio equipo está, nos falta salir con
jamón
la cabecita, con la cabecita, jamón de Teruel, denominación de origen.
Claro.
Un detalle, por favor. O sea, por favor. Como decía el clásico, un poquito de por favor. O sea, se me está cayendo el equipo. Oye, ¿y no será Rubalcaba que ha sembrado un virus o la COPE?
Está minando el equipo. Está
¿tú crees,
el equipo, seguro, no lo dudes.
Sí,
no lo
el
dudes.
Anticristo. Bueno, vamos a ver. Bueno, hay muchas preguntas a Manuel Pizarro.
Sí, estaban nuestros oyentes un poco enfadados con nuestros políticos estos últimos días. Hoy están pues optimistas y están contentos con la presencia de don Manuel Pizarro. Le dan...
Claro que me incluyan ahí entre todos y me van a empezar a dar también la parte que me toca de clase política, de la cual soy, en fin,
no, están contentos y le dan sí. la bienvenida. Bienvenida. Tenemos preguntas y tenemos comentarios. ¿Echan de menos una mayor presencia de nuestros oyentes de don Manuel Pizarro pues en la Cámara que representa a los ciudadanos, en el Parlamento? ¿Culpan de ello a su partido? ¿Critican que, bueno, que el Partido Popular, como otros partidos, dejen de lado pues a esas personas que verdaderamente saben y conocen pues sobre economía? Y eso por un lado. Preguntas. Nos han llamado muchos pensionistas, los grandes afectados de la política de Zapatero. Le piden su opinión sobre esa reducción de las pensiones. Y también se pregunta un oyente, no uno, sino muchos ciudadanos, si se negaran a pagar impuestos? ¿Qué pasaría? Vamos a escucharles.
Le quería hacer una pregunta al señor Pizarro. Si nos negáramos los españoles a pagar impuestos, no uno, un conjunto, porque los golfos estos nos están destrozando el dinero y están destrozando España. Usted era el que tenía que haber sido ministro de Hacienda.
Nada más que le quiero preguntar, que me comente, ¿por qué a mi marido y a mí, que tenemos casi 1.000 euros de pensión, encima nos descuentan ahora que nos han mandado una carta del IRPF? Si eso es normal, pues que venga Dios y lo vea, pero por favor explíquemelo si puede.
Qué pena de país que un tertuliano que está hoy como Pizarro sea diputado y el PP le impida actuar en el Parlamento español.
Vaya par de maños. Que este señor Pizarro es un empresario extraordinario, es de todos conocido. Un comunicador increíble también, pero además es que es honrado. Existe la prueba palpable. Le ha perseguido y le ha vigilado el CNI. Solamente hacerle una pregunta. ¿Por qué piensa él que el señor del viento, el presidente del viento, prefirió a la muy italiana Enel en vez de a bastante alemana E.ON?
Aquí hay elogios... ¿Qué? Gravosos, ¿eh?
No, es sabido de todos que en la reunión aquella que hubo en Ibiza, pues hubo unas conversaciones entre Prodi y Zapatero, y bueno, y al final, en el caso mío, a mí lo que me tocaba era defender el interés de los accionistas, y a mí, pues el que les diera 40 y pico euros a los míos, pues ahí lo tenía. El problema es que el que tenía que vigilar lo que es el sistema eléctrico español, pues yo creo que estaba en otra cosa, ¿no? Como se ha evidenciado, ¿no? Me preocupa lo que dicen el matrimonio que está con 1.000 euros y los tipos de interés, los tipos fiscales los van a subir y la recaudación va a aumentar, o bien porque aumenten los impuestos, quiero decir, los impuestos directos, o bien porque suban el IVA, que lo están haciendo, o bien porque suba la inflación, que empieza a subir ya, es decir, que todo eso va a erosionar lo que estamos haciendo. Y a mí lo que me preocupa de la cuestión de las pensiones es que nos dirán que nadie se va a quedar sin pensión, y es verdad, pero cuando dividamos menos dinero entre más gente, pues la pensión va a ser cada vez menor, y ese es al punto que vamos. Lo único que garantiza las pensiones es el empleo. En un sistema como el que tenemos, que es un sistema llamado de reparto,
que es piramidal,
pero que es el que tenemos. Sí. Ahí lo que garantiza las pensiones es el empleo, y lo que tienen que ver los pensionistas es que cuanta menos gente cotice, menos dinero habrá para todos. Esa es la verdad. Y en cuanto a mi parte en el Parlamento, pues hago lo que el partido me encarga, yo estoy allí tranquilo, he hecho más de 1.000 preguntas escritas, o sea que no estoy dormido, he hecho un par de intervenciones, en fin, tampoco son muchas en 2 años, una sobre la ley de sociedades anónimas, bueno, pues lo que
no
te sacan.
No te pondría en el Día de los Inocentes.
Pero Federico, estoy muy satisfecho. Una fue conseguir, no sé si te gustará, en fin, prácticamente la unanimidad para reformar nada menos que la ley de sociedades anónimas, que es lo que garantiza la propiedad de los accionistas, y en eso estoy orgulloso.
No me va a gustar.
Y otra, y digo por la unanimidad,
pero a lo mejor es que no sabían lo
pues
que votaban.
Pues tenía la suerte de que tenía...
Te votó Llamazares también.
Yo creo que no voto en contra, pero la contraparte que tengo la suerte de tener en la Comisión Constitucional es un catedrático de mercantil que entiende de esto, y cuando hay gente que entiende de esto, pues da gusto, porque un justo con el que da gusto hablar de derecho mercantil. Bueno, y la otra intervención fue oponiéndome a Esquerra Republicana, que quería que básicamente que el estatuto catalán no pudiera ser revisable por el Tribunal Constitucional, y ahí pues alegué que no puede haber privilegios en un país y que no se puede modificar la Constitución por vías distintas a las que establece la propia Constitución. O sea que son debates con los que he estado cómodo, he estado a gusto y estoy ahí todos los días. O sea que eso es lo que hago.
Bueno, yo creo que deberías estar aquí de vez en cuando.
Encantado, sí, Federico, claro. Pero lo que me ha molestado es que siempre he abierto tus programas. Es verdad que el primer sketch que se hizo fue el mío, me lo dijeron,
sí,
estaba
señor,
entre uno y fue
sí,
el mío. Pero yo esperaba que me hubieras llamado antes, por Dios. He venido a los 6 meses o a los 4 meses de estar aquí.
No me hagas hablar que estás rodeado de réprobos, fariseos y publicanos.
Bueno,
y alguna publicana que conozco yo. Pero quedas cada 15 días. Encantado, si quieres repasamos la situación económica para que nos... Y además no hablamos de Mariano.
Sabes que vengo encantado.
Hay una historia que tiene absolutamente escandalizada a todo el mundo y todavía es poco, que es el chivatazo del Faisán. Por mucho menos han caído gobiernos y han ido gente acusados de alta traición a las peores penas. Y esto sigue a nuestra audiencia le sigue escandalizando.
Hablaba de indignación, pues este chivatazo a la ETA es uno de los motivos que no actúe como debería el gobierno en España. Bueno, ya estamos un poco acostumbrados, pero además que casi frustre la colaboración tan eficaz de Francia, pues por ahí dicen nuestros oyentes que por ahí no pasan. Recuerdan a Rubalcaba su frase, España no se merece un gobierno que nos miente. Entonces no entienden cómo puede tener la cara dura de ordenar un chivatazo, el soplo a la ETA y luego ir a esos entierros que están provocados pues por esos mismos etarras.
Rubalcaba, lo del Faisán huele ya, ¿eh? ¿Cuándo vas a dimitir por chivarte a la ETA y dejar que siguiera matando? España no se merece un ministro del interior que nos mienta. No se merece un gobierno que nos mienta. Rubalcaba, acuérdate, ponte ese vídeo 100 veces, ¿eh? Porque no es bueno chivarse a la ETA para matarnos a los españoles y luego ir tú a los entierros y poner medallas a los guardias civiles, los de Mallorca, el otro.
Rubalcaba, ¿usted se piensa que los franceses en materia terrorista y colaboradores con España son tontos? Y esto los señores franceses no creo que lo perdonen así como así. Usted y el señor Zapatero ya se tendrían que marchar porque han hecho, y sobre todo el señor Garzón, y dejar tranquilos a los españoles y a los que queremos que el terrorismo pase a la historia, pero con seriedad, no con trampas como están haciendo ustedes.
Todas las televisiones, todas como son del gobierno, quitando estas privadas, ya está bien. Es que ni una abre con el caso Faisán, ni una. Vaya vergüenza de televisiones.
Bueno, como ya ha salido en el micro, cómplices y descubridores, es verdad que hay un problema. Colaboración con banda armada, complicidad, encubrimiento, que incluye al gobierno y al juez y al fiscal. Porque el fiscal, a pesar del informe que ha publicado Fernanda Lózar, que son 70 folios, y ayer nos contaba Florentino Portero que muchos policías y guardias civiles los hacen sin que se los pidan, o a pesar de que no se los piden, para que conste, porque es que han visto morir compañeros guardias civiles que les han pegado un tiro en la nuca, es que han ido a 25 entierros de compañeros policías, y el informe es de 70 folios. Móviles, números de teléfono fijos,
parece que horario al minuto. La diligencia de Gürtel aquí no funciona.
No. Es más, pero es que el fiscal ha pedido, por falta de pruebas y datos en la investigación, y hay un informe de 70 folios, que se archive la causa. Bueno, yo creo que ese fiscal, y a Cándido, que es el jefe, habría que procesarlos. Pero es que a Rubalcaba, que ha dado la orden él y a toda la cúpula policial, habría que procesarlos. O eso no es un delito.
Si ha habido complicidad o encubrimiento. Yo recuerdo una célebre homilía de nuestro paisano, don Fernando Sebastián de Calatayú, cuando era arzobispo de Pamplona, con ocasión del asesinato de un concejal, hablaba de la condena a los que matan, a los que ayudan a los que matan y a los que ayudan a los que ayudan a los que matan. Sin pues más, sí. Así de claro y así de sencillo. Y esto es igual, es decir, todo aquel que ayuda a los que matan, sea como autor, sea como cómplice, sea como encubridor, hay que procesarlos. Y hay que condenarlos si se evidencia que han estado ayudando a delincuentes, así de claro.
Pero
que
sí, ayer salió. Si no le ayudas y tienes una responsabilidad, también eres responsable de eso.
Claro que sí,
Esto pasa en Estados Unidos, que un terrorista comparte el teléfono con un policía y cae un gobierno entero. Pasa en un país democrático normal.
Lo tremendo, Ana, que es lo que a mí me escandaliza siempre.
En todo el mundo.
Lo que a mí me escandaliza, y lo decía Federico al principio, es el no funcionamiento de la justicia.
Claro.
Es decir, esto puede pasar. En todos los países hay policías que no cumplen. Hablaba antes de Chicago con los intocables. Sí. Pues hay policías corruptos en todos los países. Pero la diferencia es que hay países donde, cuando se tienen las pruebas de que eso pasa, inmediatamente la gente va a la cárcel, y aquí pues parece que hay gente que mira para otro lado.
En el cajón de Garzón está, ¿no?
Y hay unos responsables de esto por acción y por omisión.
No, es que se le aparta a Grande Marlaska, se aparta a los cuerpos de la Guardia Civil que lo están investigando. Es decir, es que...
Lo que pasa es que a Rubalcaba...
Es que falle, es que se hace que falle.
Yo creo que las puertas ya se le están cerrando.
A Rubalcaba
ya, cuando dice hasta donde yo sé, a mí me da la sensación...
Eres pangos.
Lleva años y años.
Rubalcaba ha tenido en las últimas 2-3 semanas una campaña de prensa casi unánime de medios habitualmente críticos, El Mundo, que está sacando ahora, con la información de estos 3 días, es para pedir el procesamiento inmediato, la destitución y procesamiento inmediato de Rubalcaba. Pero es que hace apenas 3 semanas y es nuestro periódico, Carlos. O sea, sí. Pero es verdad. O Rubalcaba, ahora está en el buen camino. Rubalcaba nunca puede estar en el buen camino. Primero porque todo camino que traza casi siempre es equivocado, cuando no delictivo y delictuoso. Pero es que esta historia, es que la sabíamos, nos faltaban las pruebas. Las pruebas ahí las ha aportado. Estaba en el sumario de Garzón. ¿Por qué Garzón ha estado 2 años tapando eso? Pues hombre, ese es otro caso que hay que preguntar.
Y ahí sigue, en el cajón de Garzón,
en la Audiencia Nacional.
Garzón está esperando a ver qué hay de lo suyo también, ¿no? ¿Qué de lo suyo?
Sí, de lo suyo de botín sabemos que hubo. Que hubo bastante. Oye, 50 kilos, un juez que pida por escrito 50 millones al presidente de un banco, se lo den. Y probablemente yo, si fuera presidente de un banco, también se lo habría dado, porque me garantizo la tranquilidad de la institución. Si pasa como pasó por Garzón, oye, que siguen sus colegas del Consejo del Poder Judicial protegiendo a Garzón.
Y que una de las grabaciones que están en estos momentos en el sumario, con todo el tema de lo del caso Faisán, directamente lo que se le dice es, estate tranquilo que Baltasar es amigo.
Baltasar, sí.
Es que, vamos.
Sí, y tan amigo de sus amigos.
Lo cual no quita que vayamos a lo que comentábamos antes. Está claro que la presión de la oposición en el Parlamento, con Rubalcaba y con quien haga falta, es fundamental.
Porque si no,
Garzón puede
claro.
que se olvide que lo tienen en el cajón. Pero claro, hoy, por ejemplo, los periódicos de Vocento publican los 16 puntos de los informes del atestado de los policías, en los que Fernando Lázaro ya ha adelantado algunas cosas. Con eso tienes que ir al Parlamento, y por eso digo, a Rubalcaba se le cierran puertas.
Hombre, debería cerrársele la puerta de la cárcel, vamos.
Y es fundamental que, sí, evidentemente, el portavoz del Partido Popular habla del gala invertido, del gala al revés o no sé qué. Hay algo más que decir y que hacer por parte de la oposición que las declaraciones de González Pons. Hay que dar pasos y hay que seguir, y esta historia del Faisán no se puede cerrar, y yo sintiéndolo mucho, hay que alabar a Rubalcaba cuando la Guardia Civil hace la labor contra ETA.
Hay que alabar a la Guardia
Civil. Evidentemente, o sea, pero del Faisán no nos podemos olvidar, publica, y yo creo que cada vez lo tiene más complicado.
Lo que publica hoy Fernando Lázaro en El Mundo es, o sea, qué grado de convencimiento tenían de impunidad estos etarras, que directamente no es que ya decidiesen hacer el viaje a Bayona sorteando los controles policiales, no, es que aprovecharon para llevarse el sobre.
Perdón, es que claro, pero ¿qué dijo Otegui?
Compartir teléfonos, vamos.
¿Qué dijo Otegui? Pero esto lo sabe el fiscal, dice cuando lo detienen Otegui, hombre de paz, como lo definió Zapatero. Claro, es que aquí hemos vivido 2 años de tal envilecimiento moral,
las togas arrastradas por el polvo del camino.
No vacilaremos, decía el Cursi de Conde Pumpido, en arrastrar nuestras togas por el polvo del camino. Primero, el polvo flota y no se arrastra la toga por el polvo.
Se ha embarrado. El problema pero es que el camino se ha embarrado.
El problema es que el
polvo se quita, pero es que estamos ya embarrados.
La toga tiene boquetes. Ya.
Ahora,
de
tiene...
todas formas, en fin, les gusta demasiado la vida de los otros. El problema de todo esto es que...
Si
es
te
que...
acaba.
Sí, y al final está todo cogido. Es decir, que bueno, pues de vez en cuando en conversaciones en el Parlamento pues se dice también que se sabe todo lo que se hace, todo lo que se dice. Bueno, ese es el estado. Y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada.
Antes había una ley que obligaba la transcripción completa, cosa que con Sitel se evita. Porque encima salteas, puedes copiar, manipular, pegar, sí. Empastar, manipular. Antes no, antes bastaba que en tus conversaciones, las que espiaba Narcís Serra, Manglano y demás aleatoriamente, tú incluyeras datos sobre la vida privada del ministro, etcétera, del vicepresidente del gobierno, datos fuertes, que el policía, por ley, tenía la obligación de transcribir. Oye, se cortaba la vigilancia en cuanto empezabas a hablar de la vida sexual de los responsables políticos. Tú notabas que dejaba de hacer ruido el teléfono. Dice, no sea que algún policía cabrito vaya, lo transcriba y aparezcamos en interview. Y había verdades y otras que eran, digamos, interpretaciones creativas de la cosa.
Déjame, Federico, que le diga a la oyente, que tiene toda la razón. Dice, un montón de televisiones a las que no saben nada, que lo que tiene que hacer es dejarse de tanta televisión de esas y ir a las televisiones que sí que hablan del caso Faisán, que es muy sencillo.
Por ejemplo, en Veo 7, nada de Veo Televisión, Veo 7.
Pero pues Veo a partir 7, de las 10:30 de la noche, cuando irrumpe el señor Carlos.
No, pues nada, a partir de las 8 de la mañana, que continúa. También se emite esto, y la hora de Luis.
Bueno, eso por supuesto.
Bueno, claro. Y luego ayer César Vidal, que salió con mascarilla, para hablar de la térmica que quiere poner Gallardón en mitad de Vallecas. Echaron a unos pobres inquilinos, es una zona humilde, un viejo edificio, pero el arquitecto los echaron, los mandaron. Es que a mí el abuso de autoridad es que me encocora. O sea, a mediodía del viernes van a echar a la gente de sus casas, el viernes. Y dice que alegaciones que un abogado las haga. El viernes a mediodía. ¿Cómo encuentras a un abogado si está todo el mundo yéndose y era día de nieve y tal? Bueno, consiguieron un abogado. El abogado, claro, ya después de un fin de semana que se han pasado encadenados, en huelga, resistiendo a las fuerzas invasoras, dictamen que nos hizo ayer el abogado. La estructura del edificio está perfectamente. No hay ni una sola fisura que amenace al edificio. Lo que amenaza es que, claro, si no hace ahora esa obra, pierde el dinero del plan E. Y alguno pensará que alguien tendrá alguna comisión de la constructora. Porque, claro, esa velocidad, esa beligerancia en hacer... Pero una térmica, además, en medio de Vallecas. Yo no he visto cosa igual.
Sí, la imagen de César Vidal anoche, que estaba yo en la tertulia con el barbijo, con la mascarilla, yo creo que va a ser un icono del antigallardonismo militante. Sí. Porque, claro, lo que tiene Gallardón es que en Madrid no hay oposición. El PSOE ni está ni se le espera, no se sabe quién es el líder del PSOE aquí y tal. Y entonces, claro, se puede permitir determinadas cosas. Todas. Pero ayer César Vidal, con esa irrupción que tuvo al entrar en su programa con la mascarilla,
digo,
¿qué es esto, la gripe? No. Es la central térmica.
Todos somos muy verdes, la central térmica es la más contaminante que hay, con lo cual aquí lo del verde y no verde...
Sobre todo, es que además está en... Mira que Madrid tiene páramo alrededor, ¿eh? O sea, tú es que sales de Madrid camino de Guadalajara y ni las matas salen allí, aquello... Hombre, hay sitio. Pues no, señor, tiene que ser donde está la población. ¿Por qué? Algo tendría que ver el terreno, algo la recalificación, bastante la comisión, etcétera. Bueno, 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 que tiene que venir el grupo Risa, Elia.
¿Qué tal?
Dime algo.
Rápidamente, 50% de descuento en primeras marcas de moda y lencería, hablo de ellas, 50% de descuento también en calzado, botas desde 69 euros, bolsos desde 24, jerseys de punto por 15,95 y para el hogar también tenemos un 30% en mantelería, en sábanas, en toallas y un 50% bueno, pues en equipos de descanso que vayan, blanco olor por un lado y moda para ellas.
¿Qué le damos a... ¿Qué le recomiendas o le recetas a Manolo para sus nietos?
Parcas, parcas muy calentitas para niño y para niña, 19,95 euros.
Estupendo,
bueno. Claro, claro. Abrigaditos.
Cinco hasta para el que viene, vamos a comprar ya la parca para el invierno que
ya
viene.
Ya hay nada. Otro, encargado.
Cinco chicos, Federico.
Oye, estáis
todos
por,
chicos.
Todos chicos.
Tu carrera, pero vamos,
complicado. Qué barbaridad.
Para que luego no me afeen las cuentas,
qué barbaridad.
Tenemos el quinto nieto, todos chicos.
Bueno, en febrero... Aquí te,
a de poner,
aquí
muy,
te
bien.
Espero, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, gracias, Manolo. Vamos con el grupo Risa. No se preocupen porque hoy tenemos la hora completa, el long play, del CD completo del grupo Risa.